Muy bien, son las 11:07 ahora en todo el país. Te digo un título, que Rosario tuvo la tasa de empleo más alta del país, pero no tiene o carece de mano de obra calificada. ¿Escuchaste bien? Es un dato, ya lo veníamos contando, que Rosario tiene buena tasa de empleo a nivel nacional, tiene la tasa más alta de empleo a nivel nacional, pero lo que carece de mano de obra calificada. Federico Benzi, Fede Benzi, que es un amigo, te presento como un amigo porque es más sencillo, para tratar de entender esto que pasa acá en Rosario, Fede. ¿Qué haces? ¿Bien?
¿Todo bien ustedes?
Bien, bien, todo bien. Gracias por venir, Fede.
Bienvenido.
Es okay. Así, a ver, tenemos una buena, tenemos mucho, hay laburo, pero falta mano de obra.
Sí, tenemos.
Calificada.
Calificada, ahí voy.
Y no tanto,
a ver, no dale.
A ver, comparado primer trimestre 2021 contra sí. 2022, caímos 3% la tasa de desempleo, estábamos casi 11, ahora estamos en 8. Mm. Y se crearon netos 8.000 puestos de trabajo entre una medición y la otra. Pero bueno, cuando uno charla con los sectores, las empresas te están solicitando mano de obra en general.
Bien.
Los sectores por ahí que a nosotros nos consultan, construcción, metalmecánico en general.
Metalmecánico, nosotros lo decíamos, hay poca gente, hay poca mano de obra.
O por lo menos no, la mano de obra disponible no da con el perfil que requieren las empresas.
Okay.
Torneros, soldadores. Después también en textil faltan costureras o costureros en general.
¿En serio? Faltan costureros calificados.
O por lo menos.
Para el uso de determinadas máquinas.
Para el uso de máquina industrial. Nosotros, bueno, charlábamos con las 4 o 5. Hicimos inserciones laborales en mayo en las 4 o 5 empresas y siguen demandando. Y bueno, ese proceso de intermediación laboral que llevamos, falta gente.
Bien, ver, entonces falta capacitación.
Y la capacitación, vamos a la capacitación. Entonces, a ver, tenemos laburo, pero no tenemos mano de obra calificada.
Sí.
La capacitación, ¿qué está pasando ahí?
Ahí lo que nosotros largamos, junto con la Nación y con la provincia, es la Mesa Rosarina de Empleo, para que las empresas o los sectores, junto con los sindicatos, nos digan efectivamente qué perfil necesitan y armar las capacitaciones junto con la UNR, con la Escuela de Oficio, junto con las instituciones capacitadoras de la ciudad, armar y formar concretamente el perfil que necesitan las empresas. Obviamente los más complejos son más difíciles, pero por lo menos largamos ahora para septiembre medio oficial de albañilería con la Cámara de la Construcción, por ejemplo, digo, para dar una idea de...
Claro. Te pongo un ejemplo si querés acá en la radio. Operador de radio... No hemos charlado, Fede.
No llegamos.
No, pero no pasa nada, lo hemos charlado con Fede. Porque le digo, armemos un curso de operador de radio, no sé, especialista en HD, que vamos a poner una cosa. Porque no hay, no se consigue, no hay en todo Rosario, no existe. A ver, el profesor en Montenegro, por ponerte un ejemplo, por Mariano.
No, te llega tarde, un desastre. Pero sí, entiendo, es un Montenegro ideal.
Uno bien.
Un Montenegro, te quiere decir, un tipo que explique, no. Entonces no tenés un pibe de 20 años que tenga manejo de HDX, de laburo de radio, ¿no lo tenés?
También tenés un perfil, lo que vos estás narrando, también las nuevas tecnologías cambian el perfil y también la adaptación de las currículas, ¿no? La formación no es tan rápida, tan dinámica, eso también ocurre. Pero tener esta tasa de desempleo, nos estamos acercando un poco al desempleo estructural e insertar... laboralmente a las personas es más difícil que el año anterior.
Claro. Vos hablas de la construcción y de lo textil. ¿Algún otro rubro afectado?
Sí, todo el sector agroindustrial, el sector de TICS es un desfasaje histórico muy complejo de resolver. También la formación es más larga, no es tan sencillo, pero bueno, hay vacantes.
Claro. ¿Y en esos casos qué se hace? ¿Se importa trabajadores para esas áreas?
No, realmente es un problema global. Es probable que lo que formemos, muchos se vayan.
Eso te iba a decir, vayan. Muchos laburan para Estados Unidos.
Exactamente.
Acá tenemos, no sé, yo como tú siempre digo, acá tenemos una oficina en el edificio que cada 10 días tiene que salir mucha gente, pues se le va, pues le pagan 4 o 5 lucas verdes en Estados Unidos. Un programador cobra 3, 2, 4, 5 lucas verdes. El tipo labura de la casa. Un sistema mucho más cómodo, más tranquilo, dolarizado, Y se le hace muy difícil retener a la gente.
Sí, sí, hay una alta, pero ese es un fenómeno, digamos, un trabajador, si se quiere, o trabajadora global. Te va a faltar en cualquier parte del mundo, digamos. La tendencia es que, pero bueno, el sistema educativo, formar un programador o programadora no se resuelve en un año. Claro. Es un problema histórico.
¿Por qué pasa esto? Yo sé que lo tuyo no es el análisis del atrás, del por qué, sino buscar soluciones ahora para poder resolverlo. ¿Por qué se da esto ahora? ¿Qué ha pasado en los últimos 25 años, si voy a decir, con la formación de esos pibes? ¿Qué es lo que se llevó puesto? Son hijos del 2001.
Ese es un análisis. Probablemente, ¿eh? Un análisis que va a hacer mañana es correcto. Otro también, que a veces el mercado laboral, ahora que haya buena actividad, por lo menos actividad económica, demanda rápidamente y vos no. Los sistemas educativos, la formación
no van a la par.
Por ejemplo, el sistema textil expulsó mano de obra del 2016 hasta el 2021, si no me equivoco. Había caída nominal de la facturación de las empresas locales. Ahora comienza una recuperación. Ese proceso no es tan sencillo, porque probablemente esos trabajadores y trabajadoras buscaron otro laburo. Uh-huh. Entonces, siempre está el desfasaje, oferta-demanda, no se resuelve tan rápido.
Ahora, Fede, mucha gente que está escuchando dice, no sé, torneros y demás, ¿dónde se anota para poder laburar? Porque el tipo dice, yo conozco, yo sé cómo se hace, yo sé hacer ese laburo y demás. Y vos decís, a veces la empresa no termina coincidiendo lo que busca con lo que aparece. ¿Dónde hay más informes de esto? Porque tenemos una buena tasa de empleo en Rosario.
La más alta del país.
La más alta del país, eso.
Y la mejor de los últimos 8 años.
Por eso, es un número, es un datazo. Bueno, ¿dónde me anoto? ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde voy?
Nosotros tenemos una bolsa de trabajo, la www.produccionrosario.gov.ar, ahí dejan el currículum. Nosotros cuando viene una búsqueda, en general mandamos 3 perfiles por cada puesto laboral que demande la empresa. Más o menos nosotros llevamos, de los números nuestros, ¿no?, insertados durante 2021 a abril de este año, aproximadamente 800 rosarinos y rosarinas. Casi el 8% de lo que se creó, ¿no?, en un año, aproximadamente. Y fundamentalmente que las empresas cuenten con nosotros para la búsqueda de personal. Así que también las empresas, es un servicio obviamente gratuito para la empresa, ya está pago por los rosarinos, es decir, es nuestro salario, nuestro laburo, así que lo hacemos, no tiene un costo adicional a la empresa.
Adicional a la empresa, nada.
Nada, a la empresa cero, ya está, claro. A la empresa obviamente no se le cobre y nuestro objetivo es que los rosarinos y rosarinas busquen trabajo. También hemos hecho búsqueda para empresas de la región, no necesariamente tiene que ser de la ciudad.
Ahora, yo acá necesariamente te meto a los planes sociales, porque no tiene nada que ver con vos y demás, pero acá tenés un daño en los planes sociales, porque la gente no se capacitó, no se preparó, no estudió. Es un daño que lo podés ver ahora.
También es
mi análisis puede estar equivocado.
No. A ver, tema de planes sociales.
Si vos no tenés un tornero o no tenés alguien que se dedique. A ver, si vos no tenés mano de obra calificada, es porque tampoco hay gente que estudió.
No, eso es una evidencia.
Bueno, listo, perfecto.
O la velocidad del cambio. Por ejemplo, vos tenés nuestro producto bruto, rompe empresas todo el tiempo, ¿no? Crea oportunidades y rompe.
Sí, sí.
La inestabilidad de nuestra, digamos, nosotros tenemos casi 10 años. Si hoy crecemos, si este año crecemos al 4, creo que vamos a tener el promedio de los últimos 10 años, 1% de crecimiento. Y si lo medís por producto, claro, por PBI per cápita, es decir, si dividimos la cantidad de población, lo que produciría cada uno, te da negativo. Entonces, vos por ahí se recupera la industria y genera, que necesita mano de obra calificada. No llegás con los procesos.
No llegás.
Y después viene otro ciclo que te rompe la industria y esa gente queda.
Estamos hablando claramente de algo más
estructural.
Estructural. Y no de una sola respuesta. Digamos, acá, mira, hay varios torneros que están escribiendo y que hay uno que dice: yo soy tornero, laburo en una fábrica, qué sé yo. Hace poco pidieron chicos para que vengan, se anotaron. Bueno, pibes de 19, 20, 23 años. Dice: se quedó uno solo porque lo que le pagan es una miseria. Bueno, y a lo mejor el pibe, claro.
Es un
ahí, y eso también, si vos te lo pones a pensar, no es, digamos, más que no es mezquindad del empresario, también es estructural, que hay una precarización en un montón de aspectos, qué sé yo, ¿viste?
Mariano, vos tiraste un tema que creo que usted lo, yo lo viste, yo lo escucho. Creo que lo decía Yuli el otro día, laburo todo el día, no me alcanza para comprarme un jean, en un debate que dieron. Bueno, ese es el otro problema, porque vos tenés niveles de actividad alto, niveles de desempleo bajo, que en otro momento histórico no tendríamos este... Como, si hubiese sido, por ejemplo, 2001, 2002, 2003, con estos niveles de actividad no tenés esta pobreza. Nosotros hoy tenemos una tasa de pobreza del 40%. Uh-huh. Entonces, el problema de ingreso es el otro gran problema.
Sí, sí, sí.
O sea, hay laburo... Pero
¿y
bajo,
qué hago con esto?
Sí, no, sí, salario.
Voy a estar 15 horas bajo un tinglado, atrás de un torno, ¿y para qué?
A ver, dame llamado, Luisito, para Fede.
Chicos, si estamos charlando un rato. Esto que está pasando es un combo. ¿Por qué? La gente no se especializa mucho porque los que te dan el trabajo te quieren pagar como operarios comunes. Trabajo en una empresa donde toman torneros, gente de mantenimiento, y le quieren pagar como empleado del plástico, que es otro rubro. Es mucho más económico el plástico.
Claro.
Claro. Y además,
sí, es una suma de cosas.
También esta cultura de que a varios trabajadores absorben distintas funciones, que es un solo sueldo por distintas funciones, también, eso pasa, ¿no?
Eso pasa. Tenés también otro problema, la rentabilidad en general de las empresas no es buena, digo. Pagar la totalidad de las cargas sociales es un costo, por lo menos hoy, muy alto. La presión impositiva también en general es alta.
Es
un combo que tenga baja rentabilidad en general. Después hay que ver cada rubro, cada... Uh-huh. Y eso conspira con una mejora del salario, ¿no? Porque... Pero bueno, en eso estamos hablando del sector formal. Y después tenemos el sector informal. Casi la mitad de nuestro trabajo en la Argentina es informal. Uh-huh. Entonces eso también genera... dificultad de ajustar su salario real, ¿no? De aumentar su salario real.
Y ahora, con estos números que vos estás tirando, supongamos que nos está escuchando un chico de 17 años o sus padres, ¿no? A ver, ¿en qué se pueden capacitar cuando terminen sus estudios secundarios?
A ver, hoy...
En cualquier cosa.
Hoy le diría, busca tu vocación, porque hoy falta de lo... Todo.
Falta de todo.
Falta
mira,
de todo.
Mira.
Entonces, digo, de los... Digamos,
¿qué sobra? Los... Vamos al revés. ¿Qué sobra?
Nada.
Nada, nada.
Nada. Nada, qué sé yo. Si vos querés ser...
¿Abogado no sobra?
No, abogado. Ahí no lo sé. No lo sé,
pero abogado sobra.
Pero digo que sí, no, sobra.
Eso no lo sé, pero...
Abogado, periodista, otras cosas sobran.
Politólogo, por ahí sobran.
Y periodista, los periodistas también sobran.
Digo, pero...
Cualquier periodista, mira.
Pero... Cualquier periodista. Mira lo que es.
Mira.
Una así mesa estamos. De seis gordos hablando de huecos, escucha.
Y domina.
Pero no, pero digo, hoy es esta contradicción. Falta de, digo, insisto, de ayudante de albañilería. No estamos hablando de arquitectos o ingeniero que vos formar. Te lleva un ingeniero, te lleva 10 años,
sí,
¿no?
Claro,
inversión
claro.
No, en tiempo. Sí.
Y también otro tema, la posibilidad que esa familia pueda bancar 10 años.
Sí, cada vez es más difícil.
Más difícil sostener
a una
sostener
imposible.
Que los antes padres... era más fácil que el padre y la madre puedan bancar 9 años de medicina, el pibe se rompía el orto, claro. Terminaba siendo médico. Hoy que puedan bancar 9 años, eso
es un problema.
Es un problema. Claro.
Después, hoy... yo no sé, digamos, yo, Quintana, acá de esta mesa, creo que Quintana y yo tuvimos una formación técnica, tuvimos la suerte. Yo fui a la escuela técnica, sí. En un momento, no digo de oro de la escuela técnica, pero que inmediatamente se rompió. Que fue a mediados del menemismo, más o menos, primero la ley, después cambiaron las escuelas técnicas, que eran nacionales, se provincializaron. Ahí que yo no sé, pienso, nosotros salimos de una formación que la verdad que yo me quejo porque después me dediqué a otra cosa, pero la verdad que es una base.
No laburaríamos de esto si no hubiéramos pasado por una escuela técnica, Mariano.
No, pero pará. No,
porque es el único diferencial que tenemos por sobre cualquier otra que pueda con todo.
Yo lo veo de esta manera. Algo. Yo, si no estuviese trabajando de esto, seguramente estaría trabajando de cualquier otra cosa, porque el colegio técnico tiene una base que podría laburar de cualquier cosa. Ahora bien, yo no sé, hay un pibe de... Hoy que termina séptimo grado y dice, papá, quiero ser técnico mecánico. Se fue. La metalurgia, digamos,
claro,
es necesaria, sigue siendo necesaria, no es que pasó de moda ni nada, pero sigue estando. Acá hay un montón de empresas metalúrgicas que escriben y llaman y dicen, no conseguimos gente. Pero bueno, también a los pibes no se les motiva ir a estudiar.
Que vos vas a vas a un colegio técnico.
Los pibes van a estudiar Instagram.
Es una formación de orientación mecánica, electrónica, lo que sea. Yo dentro de 2 años te doy un iPhone y te digo, no sé instalarlo, dame.
Claro.
Dáselo. Seguro, sí, investiga en 2 minutos y te lo instala.
No tengas dudas.
Ah, che, aprendes, se me rompió el HDX.
Aprendes una manera.
Pará, que miramos a ver si lo podemos solucionar. Y si no, después llamá a José HDX y le decís, che, me lo arreglá.
Ahora, Fede.
Sin eso no.
Aparte, estamos hablando de salarios, en algunos casos, buenos salarios.
En algunos casos, sí.
Estamos hablando de salarios. O sea, el tipo que maneja el torno hoy, imagino que debe tener un salario alto.
Mira, también pasaba lo que decía el oyente, que también ocurre que te anotan en otro convenio y, insisto, tampoco las rentabilidades de las empresas hoy son tan importantes.
Es una combinación rara todo.
Toda una combinación distinta a la que vivimos. Es distinta, insisto. Actividad fuerte, bajo desempleo, alta pobreza en torno al 40.
Yo tengo chicos, ¿qué le diría a mis hijos hoy? Yo le diría estudiar inglés, por lo pronto, solo. O sea, dedicate a estudiar inglés, eso es lo que yo le diría hoy.
Y programación.
Sí. Son las únicas dos cosas que le diría.
Sí, pero yo tengo la sensación que todos estudian kinesiología ahora.
No.
¿Soy yo? ¿Qué?
Estudié inglés y programación. Pero básicamente inglés.
Entiendo. Sí, inglés. Bueno, yo fui al colegio técnico, me daban alemán, boludo. Claro, sé decir destornillador en alemán, pero sabía decir hello. Pero bueno, nada.
No tenemos tampoco la cultura de torcer nuestros sueños, nuestras aspiraciones personales en pos de lo útil, de lo que se necesita. Eso también es una tradición nuestra, ¿no?
Dejar de lado médico, tu deseo.
Yo también quiero ser Instagramer.
Sí.
Pero claro, si vos me das a elegir el torneo, soy Instagramer, yo quiero ser Instagramer. Está pero bueno,
pero
también estimular esto, ¿no? Lo necesario, lo que se...
A eso me refería con que
podés sobrevivir.
Cuando vos tenés una mínima formación, te digo, bueno, quiero ser TikToker y no sé ni por dónde empezar. Agarrá a un pibe que... Fue un colegio técnico, tiene algunas nociones de oficio, de algo, te lo descula en 2 años.
Pero claro, te hace el Instagram el tornero, digamos.
Sí,
claro.
Te da el TikToker de consejo de cómo...
Falta telescuela técnica.
Telescuela técnica.
¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Buenísimo. No, bueno, qué sé yo.
Pero digo, es más probable que lo haga eso a que un pibe que no tiene ninguna formación de base.
Sí. Igualmente, yo no cruzaría los planes sociales. Acá, perdón, ya estamos discurriendo, ¿no?
Sí, pero... Vale.
Por ejemplo, la asignación universal por hijo tiene una contraprestación, llamémosle, como le gusta decir a un montón de gente, que es que si tu pibe no está... Es lo que hizo la reinserción escolar, digamos, cuando aparece el plan social de la
vacunas y escolaridad.
Si vos no mostrás el certificado que tu pibe está yendo a la escuela y que lo tenés vacunado, no te dan nada. Un montón de planes tiene esta cosa, no todos, pero yo no creo que acá sea una cuestión de planes sociales. El tipo dice, ¿qué voy a estudiar si total tengo un plan social? Es distinto. No es una ecuación, que está mal la ecuación. No es así.
Para mí es una combinación, no digo que sea una ecuación, una ecuación directa.
Pero vos entendés que si vos no tenés a tu pibe en el colegio, no te pagan la asignación universal por ese pibe, si vos no lo tenés en el colegio y vacunado.
Evidentemente hay factores, por eso, yo entiendo lo que vos decís.
Hablas de otro tipo de subsidio,
pero para mí hay una mezcla de factores que llegamos a esto que dice Fede, que tenemos en Rosario la tasa más alta de empleo, pero no tenemos mano de obra calificada para algunas cosas. Entonces, ¿y cómo se soluciona? Bueno, va a llevar un tiempo, Fede.
No es de un día para el otro.
No es de un día para el otro.
Es un proceso. Es un proceso que sea virtuoso, porque si encima después tenés una aceleración, digamos, como ahora, de la inflación, de la complejidad,
es crucial eso que está planteando.
Te desestabiliza cualquier...
Ahí te cambia la voz.
Ayer hablábamos, yo sé que nada que ver con ustedes, pero ayer hablábamos con Juan Marcos Aviano, estaba hablando de la billetera Santa Fe. Y decía, ¿de qué sirve? Nadie va a negar que nos vamos a acordar de billetera Santa Fe. Ahora, si en un marco macroeconómico como este, el país, donde vos planteás una solución local, pero tenés un marco, digamos, un poco más global, que se haya puesto todo, pareciera que las pequeñas soluciones, y nosotros decíamos ayer anoche, es vos estás arreglando una pared que se te está picando de un lado, y del otro lado, el tipo pegándole con un mazazo, se te va, y es muy difícil realmente. Entonces, lo que él dice, es cierto que tiene que ser virtuoso, digamos, que sea provechoso, pero si un contexto global mejor dicho, macro, porque no diría, podemos decir, claro, por ejemplo, ahora están todos pidiendo que reabran paritarios, paritarios, qué sé yo. Y Perotti, ¿qué va a decir? Bueno, avisale a Alberto que me armó este quilombo con la inflación, que se fue toda la mierda, y la paritaria, que nos llevó un dolor de cabeza a todos. En marzo, ahora quedaron en el ridículo, flotando en el ridículo. Entonces, nada, hay un montón de contextos. Me imagino que las soluciones locales, regionales, qué sé yo, se las lleva puesta muchas veces un contexto nacional que... Ah, imposible, imposible, imposible. Bueno. Hay un montón de llamados, che, no sé si queremos, no, si no, no quiero molestarlo al productor.
Chicos, es todo más de lo mismo. Vos vas a pedir trabajo, si yo soy carnicero y gano más arriba el taxi que en la carnicería.
Hola, chicos, yo en el 2004 me recibí en la escuela Bañasco, la 88, de técnico mecánico, y había un sistema que se llamaba sistema dual. Ibas a trabajar, que te consiga un trabajo la escuela, y a la vez los días de la semana iba a estudiar. Eso desapareció.
Para mí es fundamental hoy en día que los chicos en la escuela tengan otro tipo de materias, pero de cualquier escuela, no solo la técnica. Tienen que tener robótica, informática, todo bien con San Martín, Belgrano y todo, pero ya está, hay que prepararlos para el mundo en el que viven y que más adelante obviamente va a estar todo mucho más avanzado.
Bueno, esa es otra discusión que nada tiene que ver con esto, Fede.
Más difícil.
Más difícil, aparte, más profundo, más compleja.
También la velocidad de los cambios son cada vez más rápido, que vos podés planificar algo que dentro de 4 años...
Y te queda obsoleto. Obsoleto.
Claro. Entonces, yo no soy un especialista en capacitación, no puedo hablar de... Pero digo, por ahí ir a una formación, como decía Quintana, como decía Mariano, más que te pueda servir para... Claro. No, darte herramienta para adaptarte, sí. Eso sería por ahí lo más
para adaptarte.
Bueno, no es fácil porque estamos viendo un proceso de incorporación de la tecnología muy, muy alta como nunca.
Mira, nosotros estamos en refinería, acá tenemos, todos lo saben, el Alto Rosario está acá nomás, calle Junín. El Alto Rosario, si nosotros retrocedemos el reloj, era el ferrocarril, los talleres del ferrocarril. Alrededor de 3.500 personas por turno había, con 3 turnos, donde entraban a las 2 de la tarde, salían a las 10 de la noche, entraban a las 10, salían a las 6, entraban a las 6. Bueno, todos los turnos había gente ahí. Te podés imaginar que 7.000 personas trabajando en ese lugar, y a veces un poquito más, había que tener que salir a algún lado. Lo que él dice del sistema dual, del colegio técnico y de los convenios nacionales, a mi viejo lo fue a buscar cuando estaba en 4º año de la técnica 3. Entró a trabajar con 16 años al ferrocarril, y había trabajo y salían los trabajadores. Bueno, está claro que el país cambió, está claro que no hay más trenes. Bueno, ahora aparece el mágico Cañada de Gómez. Rosario de 70 kilómetros, y va a venir hasta el presidente a inaugurarlo, imagínate. Bueno, yo no sé cuánta gente se va a necesitar para mantenerlo. Pero está claro que fue cambiando el mundo, y también el mundo, y los propios pibes se fueron adaptando como pueden al tuntún. Si no nos podemos adaptar los adultos, imagínate, los pibes, qué sé yo. Pero bueno, ¿qué se puede hacer con un pibe que hoy terminó la técnica? ¿A dónde?
¿Dónde va?
No digo la técnica, porque yo salí justo del colegio técnico porque estamos más metidos en eso. Pero...
que tire el currículum por lo menos en esta plataforma. Eso.
¿Cómo lo de la bolsa de trabajo?
www.produccionempleo.gov.ar.
Bien.
Pero que vaya a cualquier bolsa de trabajo, no es nada más que tire el currículum en todos lados.
Claro.
En todos lados. No en LinkedIn, donde sea.
Donde sea. Fede, gracias por venir,
A ustedes.
Gracias. Si el título es ese, tenemos la tasa de empleo más alto del país, falta mano de obra calificada. Ese es por ahí.